Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, estamos de nuevo en Radiofonium, el espacio del archivo histórico por esa que es U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el control máster de Nelson Duarte, hoy como todos los jueves. Les recuerdo a los ciberoyentes que se conectan para este espacio, yo soy Elkin Saboya, encargado de ofrecerles esta hora de distintos temas culturales. Si no pueden oír esta edición en vivo, les recuerdo que la encontrarán en formato podcast en Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer y otras plataformas. Según lo anunciamos ayer en las redes del Archivo Histórico, hoy tenemos un programa casero, por decirlo de alguna manera, con la dirección de patrimonio y relacionamiento y institucional y bueno, ya confirmaremos el título de nuestra unidad, pero bueno, para este programa contamos con la presencia de Ingrid Frederick, a quien damos los buenos días.
Muy buenos días.
Y Sergio Maecha de la unidad
dirección de relacionamiento institucional y patrimonio
histórico. Estoy trabajando en memorizar eso. Entonces, digo casero porque pues el archivo histórico también es parte de la dirección y queremos hacer como un resumen de lo que ha venido pasando en septiembre y lo que viene. También hay noticias. Entonces, Ingrid Frederick, museóloga del Museo de la Universidad del Rosario, estuvo en Praga. Cuéntenos qué estuvo sucediendo en Praga.
Bueno, muchas gracias por tenernos aquí, Elkin, para hablar sobre el patrimonio, ya que cerramos este mes. En Praga, la última semana de agosto, tuvimos la Asamblea General del Consejo Internacional de los Museos, OICOM. Esta se celebra cada 3 años. Entonces tuvimos la edición número 26 de esta reunión, donde participamos desde el Museo de la Universidad con 2 ponencias sobre la gestión del patrimonio en nuestra universidad y proyectos que se vienen adelantando desde el museo.
Ingrid, hablemos de la definición del museo, porque es un tema que con cierta frecuencia se está tratando en las reuniones de ICOM. ¿Qué consiste eso?
Listo, esa fue otra participación en mi caso como miembro de la Junta Directiva de ICOM Colombia, que es el Comité Nacional, donde tuve el gran honor de hacer parte de esta votación, considero histórica, de la nueva definición de museo. ¿Por qué sucedió esto? No es que cada vez que haya una asamblea nos reunamos a discutir sobre la definición de museo, pero aproximadamente digamos cada 10 años se considera que digamos está revaluando y revisando. Entonces en el año 2007 tuvimos la última definición aprobada en Austria, en Viena, y a partir de la recomendación de la UNESCO sobre la promoción de los museos y su rol en la sociedad, es una recomendación que es un instrumento legal en el ámbito internacional que se adopta por UNESCO en el año 2015. A partir de ese momento, de ese documento, desde el sector museal, que está representado por ICOM, es una asociación gremial donde pertenecemos tanto instituciones como miembros activos que trabajamos en los museos, nos dedicamos a preocuparnos a partir de la reunión en 2016 que tuvo lugar en Milán sobre armar un comité sobre la definición de los museos. Ese comité se armó, se presentó una propuesta en Kioto en el año 2019, la cual tuvo unas reacciones muy controversiales y diferentes, digamos, miradas en torno al tema. Entonces hubo un proceso de 3 años, o sea, es decir, ya llevábamos 6 años en total. En estos 3 años se incluyó a partir de un proceso muy participativo con todos los comités, tanto internacionales técnicos de diferentes especialidades como los comités nacionales, y se logró a un gran consenso y una gran armonía y consenso en esta definición, que fue un todo, pues todo un éxito, ¿no? Además, que promueve que haya una visión, digamos, que se integren otros elementos que ya, claro, venían haciendo los museos, de inclusión, de diversidad, de su rol con la sociedad civil, pero de alguna forma es una definición legal que será adoptada en los diferentes contextos nacionales, ¿no?
Listo, Ingrid. Antes que volvamos con septiembre, mes del patrimonio y toda la explicación y actividades del museo, vamos con Sergio Maecha para que nos cuente sobre la Semana Muticiana.
Bueno, Elkin, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, también saludo a Ingrid, un gusto estar compartiendo con ustedes cabina en un Rosario Radio, la que alguna vez fue mi casa durante la época en la que yo estudiaba periodismo. Como bien usted lo dice, Elkin, este mes ocurrió, bueno, el mes pasado ocurrió la inauguración de la Semana Muticiana. A ver, rápidamente explico, resulta que en 2015 el expresidente Belisario Betancourt, también expatrono del Rosario, funda la Comisión Mutis. Es una comisión integrada por varias universidades, instituciones de educación superior y otras, digamos, asociaciones, compañías, que tiene por objetivo resaltar la obra del sabio Mutis. Ese es como su máximo objetivo. Y el Rosario, junto con la Universidad de América, la Uniminuto y bueno, el Foro de Presidentes y otras universidades que espero no se me escapen ahorita de la memoria, inauguramos la Semana Muticiana. Fue una semana llena de experiencias maravillosas en la que participamos todas las universidades y demás público que no necesariamente pertenece a la Comisión Mutis, y fue un momento, yo creo que bastante importante, porque es rescatar un poco la memoria y el legado que tuvo el sabio Mutis en su momento, ¿no? Y más pues desde la Universidad del Rosario, el compromiso con estos espacios fueron muy importantes. Yo creo que estos espacios, relacionándolo como lo decía Ingrid, rescatando todo el tema, digamos, de la memoria, el patrimonio y todo, es supremamente importante porque ahí radica buena parte de nuestra identidad, no solamente como institución, sino como colombianos. Yo creo que eso es un deber primario, y es precisamente rescatar desde la historia todo el legado que personajes como Mutis brindaron en su momento a la sociedad.
Sí, señor, y el cierre ese domingo fue aquí con lo que se llamó el brunch muticiano. Sí, ¿Cómo
eso fue
eso?
Fue un éxito.
Nos puso a trabajar mucho, ¿no?
El domingo, sí, en efecto, y todo salió maravilloso. El domingo fue la clausura de la Semana Muticiana. Aquí el claustro fue precisamente la sede donde se clausuró esta semana, el 11 de septiembre, que justamente se relaciona con el día de la muerte del sabio Mutis. Tuvimos una Eucaristía presidida por el padre Diego Jaramillo, quien es el presidente de la Comisión Mutis. También tuvimos una exposición maravillosa en el aula Mutis de nuestra directora del museo, Margarita Guzmán, y también unas palabras del señor rector, un poco exaltando eso. Y en efecto, el brunch muticiano, que consistió en un compartir con alimentos identificados en la expedición botánica por Mutis y sus discípulos. Entonces tuvimos un ajiaco con guascas, por ejemplo, muy identificadas por Mutis. También tuvimos un ceviche de chontaduro. En mi vida yo había escuchado de eso, no soy muy amante del chontaduro, pero fue, digamos, un momento de compartir extraordinario. Nos hizo un muy buen día, afortunadamente, y bueno, yo creo que más allá de narrar los hechos y eso, yo creo que ahí está la historia viva, ¿no? Y es compartir justamente con estos símbolos lo que significó para nosotros el legado muticiano para el Rosario, ¿no?
Sí, señor. Entonces, volvemos con Ingrid por septiembre como mes del patrimonio. ¿Y qué hizo, qué dispuso el museo en ese septiembre, mes del patrimonio?
Bueno, nosotros tuvimos bastantes alianzas en el mes de septiembre para presentar actividades a nivel de educación y actividades culturales para todo el público general y para la comunidad rosarista. Una de las primeras actividades fue con la alianza con el Archivo General de la Nación, en específico con su área de conservación, y también con el Archivo Histórico de la Universidad, donde nos propusimos poner, digamos, devolvernos a la época colonial de los colegiales y digamos que poner en práctica todas las técnicas desde la manufactura del papel, la elaboración de los documentos con manuscritos, con las tintas originales, los sellos de lacre, con el sello de Calatrava. Estuvimos en el teatrino de la universidad con toda esta actividad, además una actividad de paleografía, una actividad de regreso a esa vida cotidiana de los colegiales, donde incluso tuvimos la oportunidad de montar en el escenario una recreación de un cuadro donde las personas podían tomarse su foto con colegial, bonete, a la usanza, digamos, de nuestros retratos del aula máxima, con sus tinteros antiguos y sus libros en la mesa, para que, digamos, todos sintieran que podían hacer parte de ese legado, ¿no?, de ese patrimonio. Y bueno, tuvimos una gran acogida y fue muy bonita, fue muy bonito poder elaborar como estas, tener estas alianzas y tanto del archivo, pues de los dos archivos como el museo, pues creo que quedamos muy contentos con la actividad.
Sí, señora, y tanto las fotografías, imágenes y videos de Semana Muticiana y de el taller El Escribano Soy Yo se pueden ver en las redes tanto del museo como del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Volvemos con Sergio y estamos hablando ya de lo que ha pasado del mes de septiembre y ahora quiero que hablemos de lo que viene. Entonces, Sergio, ¿qué le parece si nos cuenta sobre la Ruta País?
Claro que sí, Elkin. Ruta País es un proyecto de la Universidad del Rosario que busca precisamente dialogar con las regiones. No es, digámoslo así, llevar conocimiento como muy erróneamente se cree, sino todo lo contrario, es que la Universidad del Rosario sale al encuentro de las regiones de Colombia y aprende un montón de ellas. La próxima semana, del 10 al 12 de octubre, va a ser en Boyacá, este departamento maravilloso por su historia y bueno, por sus tradiciones, gentes y demás. Y entonces vamos a tener la oportunidad de que la unidad de patrimonio de la Universidad del Rosario va a estar presente allí. Vamos a visitar lugares pues emblemáticos como lo es Villa de Leyva, Paipa, bueno, y otros escenarios muy importantes para la historia boyacense. Y vamos precisamente con un conjunto de estudiantes, que eso es lo que más nos interesa, que los estudiantes se vinculen a estos proyectos precisamente para conocer un poco de su realidad nacional y demás, dialoguen con las otras regiones, porque tristemente Colombia es un país, si bien es cierto, muy regionalizado, muchas veces le hace falta diálogo entre sus regiones. Todos al fin y al cabo somos colombianos, entonces yo creo que eso es sumamente sano para comprender un poco por qué es importante salir a otros lugares del país. Entonces vamos a ir, en efecto, vamos a realizar un taller en Paipa, precisamente, y pues la idea es levantar un diálogo sobre la importancia del patrimonio tanto para los boyacenses como para la Universidad del Rosario, establecer puntos de relación y reflexiones que estoy seguro van a ser muy provechosas para nosotros como universidad y pues como unidad de patrimonio, ¿no? Entonces, súper invitados, hasta el día de mañana pueden inscribirse quienes estén interesados para asistir a ese lugar, pueden buscar toda la información en la página web de la universidad y bueno, esperamos que sea una jornada, muy seguramente así va a ser, llena de aprendizaje y de compartir muchas experiencias y conocimiento.
Sí, señora, a propósito de esta investigación, lo que se está preparando para la Ruta País, por lo que respecta al archivo histórico, nos hemos puesto a seguir los registros de boyacenses en toda la historia de la universidad y es un grupo significativo. Yo pensé que era pequeño, pero pues es un número que está creciendo abultadamente, y hasta donde tengo investigado, hay 6 boyacenses en óleos de la colección del Museo de la Universidad del Rosario. Entonces, todo eso lo estaremos, todo eso será fruto de otras publicaciones y otras exposiciones seguramente. Ingrid, lo que viene, las noticias, cuéntenos sobre el Festival de Música Sacra, que es hoy y mañana.
Claro, el Festival Internacional de Música Sacra ha sido durante el mes de septiembre y octubre. Nosotros como la Universidad del Rosario hemos sido pues unos aliados muy importantes de este encuentro cultural, y entre el día de hoy y el día de mañana se van a presentar el ciclo completo de las sonatas del Rosario de Franz Ignaz Viva, un compositor checo, austriaco, que compuso una serie dedicada a los misterios de la Virgen del Rosario. Entonces recordemos que estamos en nuestro claustro con nuestra capilla dedicada a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario. El Día de la Virgen del Rosario se celebra mañana. En el mes de octubre, 24 de octubre, se celebra además el Día de la Virgen de la Bordadita. Entonces, en el marco de esta celebración, ¿no?, del mes de octubre, y también de nuestro interés desde la Unidad de Patrimonio y desde el Museo, desde la Universidad, en apoyar estas actividades culturales, hemos acogido pues este repertorio y estos conciertos que van a estar a cargo del maestro Leonardo Federico Hoyos en el violín barroco. Y bueno, son los 15 misterios, y finalizan con una pascalia, que es como una obra dedicada solo para el violín. Y pues él fue, digamos, un innovador en su momento, un virtuoso del violín y un innovador. Y esta obra es bastante interesante, porque además se llama Armonías Cordata, porque requiere que el intérprete maneje diferentes encordados de su violín. Entonces fue muy novedoso. Incluso el de la crucifixión requiere que las cuerdas estén con una forma particular de crucifijo. Es algo que fue bastante novedoso, y desde incluso pues desde nuestra Unidad de Patrimonio, cuando en el cierre de este año, que en este diciembre se cumplen los 369 años, pues ya lo teníamos planeado dentro de nuestra programación, realizar una interpretación de esta obra que está tan conectada con el claustro, además de una época similar a la construcción del claustro, a la creación, a la fundación de la universidad, y que además en un espacio como la Bordadita se vuelve pues más significativo aún, y que cuenta además con unas, digamos, características acústicas también perfectas para acoger este tipo de actividades. Entonces, pues digamos que de eso nació esta idea, ¿no?, de celebrar a la Virgen del Rosario, celebrar el Rosario con la música, ¿no? Entonces, pues tuvimos también la oportunidad entonces de tener esta alianza con el Festival Internacional de Música Sacra. Y en esta oportunidad vamos a tener entonces ese ciclo completo, que será el estreno en Colombia. Y además de eso, pues los conciertos iniciarán a las 7 de la noche. A las 6 de la tarde contaremos con conversatorios con pues historiador, abogado, rosarista Nelson Osorio, y una musicóloga, y la directora además del festival. Y el día de mañana contaremos además con el artista Carlos Salas, que el artista Carlos Salas es el encargado de realizar esa imagen del festival, la obra El Quiebre, que se encuentra en este momento exhibida para el disfrute de todos los bogotanos, los rosaristas, en nuestro lobby del Aula Mutis. Entonces van a poder también disfrutar esta obra.
Listo. Sergio, ¿quería decir algo?
Sí, no, como bien lo dice Ingrid, también es una invitación para que toda la comunidad rosarista y externa venga. Es verdaderamente un momento muy especial porque, si no estoy mal, Ingrid, tú me corriges, sí. Es la primera vez que se presenta completa, se presentan completas las sonatas del Rosario de Viva pues en el país, y eso tiene un reconocimiento importante. Es entrada libre hasta completar aforo, entonces es muy importante que se agenden tanto al conversatorio como al concierto, y más pues en una joya arquitectónica como lo es la Capilla de la Bordadita, que pues es un símbolo importantísimo no solo para el Rosario sino también para Colombia, como uno de sus bienes de interés cultural. Entonces pues es la invitación amplia para que vengan con su familia y pues dialoguen también desde otro lenguaje con la música, con la historia y demás. Yo sé que el conversatorio va a ser muy provechoso y bueno, pues el Rosario como siempre es un lugar de puertas abiertas para la cultura y demás escenarios como estos.
Sí, sí, pues es una invitación que no se pueden perder. Ingrid, ¿habrá grabación del concierto para después reproducirla o no se ha contemplado nada de eso?
No, el tema de las grabaciones en la música es un poco complejo y no se ha contemplado. Sí, o sea, pues fue como una propuesta, pero digamos que ya de pronto contaremos con eso desde el festival. Implica como una serie de ingenieros de sonido, claro. Y digamos que no, para que quede con una calidad. Y aún así... Eso se vio en la pandemia en todas las salas de concierto que se dedicaron a hacer este tipo de grabaciones. El impacto que tiene la música en vivo nunca se va a transmitir a través de una grabación. Como un documento tomaremos videos, digamos, estaremos registrando y trataremos de registrar y compartirles por medio de nuestras redes sociales. Fotografías y cortos videos, pero nunca se transmite el poder que tiene la música, claro. En vivo, ¿no? Esa vibración que sientes al hacer parte, al estar tan cerca del escenario de los artistas y los intérpretes. Entonces, pues como registro está bien, pero digamos que esto es una actividad adicional pues dentro de las agendas culturales, pero pues nosotros no estamos dedicados en sí como sala de conciertos, ¿no? Que sí lo tienen las salas de conciertos, usualmente lo proyectan. Pero sí es una actividad importante cómo dialoga el arte, ¿no? Hemos hecho además en el marco de este festival recorridos por el arte religioso, el arte sacro del Rosario. Entonces, ¿cómo poner en diálogo el arte con la música? Entonces, eso es un interés también de nosotros y por eso es todo unido, ¿no? El tema además del festival es la unión. Entonces, ¿cómo se unen también la música, el arte, el lugar importante, o sea, el patrimonio, ¿no? Que está en ese lugar. Y bueno, ahí por eso hemos realizado con mucho éxito una programación de dos jornadas de visitas a la Capilla de la Bordadita, también al área de la Capellanía, que usualmente es una zona que no está contemplada dentro de los recorridos habituales. Y nuestros visitantes y el público tuvo ese gran privilegio de entrar a esa joya que tenemos dentro del claustro, donde no solamente encontramos obras de artes decorativas, de platería, ¿no? Que hacen parte de las colecciones litúrgicas, sino además obras de digamos maestría de la talla colonial, el pesebre santafereño, la pintura colonial que también se exhibe en este espacio. Bueno, estuvimos en estas dos, acabamos de salir de estas dos jornadas y esperamos también que estos mismos visitantes estén y seguramente estarán acompañándonos en las dos jornadas. Es importante que digamos que establezcamos que como las sonatas son tan largas, no se pueden tocar en un solo concierto, sería demasiado pesado, usualmente se acostumbra en dos o incluso en tres jornadas. Entonces, por eso están invitados a que participen en las dos jornadas, para que las puedan presenciar de forma completa. Sí.
Bien.
Además, en el mes de patrimonio quería comentarles que también tuvimos una alianza muy importante con el Museo Colonial. Entonces, estuvimos la semana pasada también en el recorrido por las aulas. Entonces, este tipo de recorridos entre dos instituciones también fue algo muy bonito. Iniciamos en el Museo Colonial, que fue el antiguo, la casa de las aulas, ¿no? La antigua sede también de una institución educativa en la colonia. Y de allí, por la carrera sexta, digamos que ahí estuvimos en la sala dedicada a la educación en la colonia, especialmente la educación en lo que hoy es la Javeriana, ¿no? Que fue esa la sede de la Javeriana, la primera sede de la Javeriana. Tienen algunas obras dedicadas también temas educativos como defensas teológicas, defensas de tesis, que también tenemos nosotros en nuestra colección. De ahí nos dirigimos caminando por la sexta, que también tiene una historia interesante, hasta el claustro del Rosario. Y allí en el claustro del Rosario pues se complementó con nuestra colección y lo que digamos funciona que como el claustro, como el único claustro que sí mantiene esa función educativa continuamente. Entonces, y que además ahora pues también es un museo vivo con sus colecciones y digamos que con todas esas obras que nos hablan de la historia de la educación en el país. Entonces fue muy, muy bueno que realmente creo que los diferentes temas que estamos hablando acá, casi todas las actividades han sido con alianzas con otras instituciones, con otras facultades, áreas, etcétera.
Sí, claro, eso es el relacionamiento, ¿no? La visibilidad que llaman ahora. Sergio, ¿se nos queda algo de la Dirección de Patrimonio, algo del pasado o de lo que viene? ¿Algún comentario adicional?
No, yo creo que este es como grosso modo los eventos más importantes, pero yo sí quisiera hacer una acotación ahorita escuchando a Ingrid, y es porque la Bordadita es una joya arquitectónica para el Rosario y para Colombia.
Claro.
En ese espacio, que fue también construido a la par con el claustro,
tiempo, sí, señor.
El claustro inició a construirse desde 1645, y junto con la capilla digamos demoró un poco más, pero son digamos construcciones hermanadas sin duda alguna, porque es importante para la historia de Colombia ese lugar. Ahí fue precisamente en 1762, vuelvo y conecto con Mutis, donde el sabio José Celestino Mutis va a inaugurar la primera cátedra de matemáticas, podríamos decir inclusive que del reino, por las características con las que contaba. Era teoría newtoniana, teoría copernicana. Y entonces ahí fue, en ese espacio precisamente, donde se va a inaugurar la primera cátedra. Por eso yo creo que es un espacio muy importante y simbólico para nuestra universidad y para Colombia, porque sin duda alguna eso habla muchísimo de la historia de la educación en Colombia. Y tiene el agregado de que pues ahí reposan los restos del sabio Mutis. Yo creo que esa historia de los restos del sabio Mutis es maravillosa. Uh-huh. Y se la debemos a personajes como Guillermo Hernández de Alba, Luis Duque también, Luis Duque Gómez, quien fue uno de los fundadores del ICAN. Entonces, sin duda alguna, el público esta noche va a tener la oportunidad no solo de apreciar la música, sino también conectarse, como bien lo decía Ingrid, no es lo mismo escuchar la música por video, por YouTube o por lo que sea, a como vivirla verdaderamente y poder dialogar con el espacio, ¿no? Ahí también tenemos los restos de nuestro fundador, Fray Cristóbal de Torres. Entonces yo creo que es un lugar, me atrevería a decir, casi que mágico, porque narra muchísimas cosas y sin duda la obra central, que es la Virgen de la Bordadita, que Ingrid yo creo que nos puede comentar por qué es una obra icónica para el Rosario. Entonces yo diría que vale la pena asistir a estos espacios y que tengan la oportunidad de conocer un poco más sobre la historia nacional.
Sí, señor, y antes de darle la palabra a Ingrid, hago la cuña de que la historia del traslado de los restos de Mutis a la Bordadita está contada en el blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Total.
Entonces, Ingrid, podemos cerrar, sí, hablándonos de esa obra mixta que es la Bordadita, mixta en cuanto a técnicas, quiero decir.
Sí, la obra de la Bordadita, sin duda, pues, es creo que muy simbólica el patrimonio en el Rosario. es única en su manufactura, en su formato, ¿no? El tamaño también de esta obra textil y la conexión que tiene con un lugar es única, digamos que por esa técnica. Son conexiones muy, digamos que se dan en algunos casos, como, no sé, la Virgen de Chiquinquirá, que está muy asociada a esta basílica. En nuestro caso sucede algo similar, ¿no? Incluso es nuestra Virgen de la Bordadita que empiezan a conocerla así, ¿no? Los colegiales, los profesores de claustro, por su técnica al estar bordada en hilos de oro, de plata, hilos metálicos, hilos de seda, que la conocen así y eso le da el nombre a un lugar. Y los santafereños la empiezan a ubicar con este lugar, ¿no? Que no existe otra y esta es la imagen que le pertenece al claustro y le pertenece a la Bordadita. Tanto así que cuando en la Guerra de los Mil Días se pierde en un momento, una santafereña la reconoce y se la regresa al rector, ¿no? Uh-huh. La compra y se la regresa al rector. Entonces, digamos que eso, por un lado, es muy especial que esté conectada, que es una obra que fue una donación de uno de los rectores dominicos de Fray Juan del Rosario. Aparece en uno de los inventarios más antiguos que tenemos, que es el inventario en 1665, uh-huh. cuando finalmente, luego de el tema de, digamos, de estos pleitos que se habían dado y que se confirman las constituciones, se le entrega, los rectores dominicos pues entregan al colegio y es una práctica usual, cada rector va a entregar pues uh-huh. usualmente una lista, inventario bastante completa con los bienes, enseres del colegio mayor y sus haciendas. Entonces es algo muy bonito, que es la descripción que le hacen desde este momento, nos indica del valor, ¿no?, que tiene, ¿no? Una descripción bastante detallada versus otro tipo de obras, entonces eso nos permite identificarla inmediatamente. Hablan incluso de un marco especial. Es una obra que, aunque las leyendas por mucho tiempo, digamos por mucho, incluso en el siglo XIX y hasta el siglo XX, se publicó, diferentes autores hablaban de su autoría por Margarita o Mariana de Austria. Se desconoce, es definitivamente una obra anónima que podemos pensar que por las diferentes técnicas, pues incluso hubo muchas manos que participaron, muchas personas que participaron en la elaboración de una obra, porque los pintores se podían dedicar a las manos, la cara, los angelitos, pero entonces ya el bordado de las plumas que aparecen al lado de cada angelito, pues lo iban a hacer los bordadores y pues este tipo de artesanos, y el dorado del marco, la talla, de, uh-huh. lo hacían, digamos, se agrupaban en gremios, ¿no? Entonces eso también es algo muy especial, y además que llevó a que de esa devoción de la Virgen de la Bordadita se crearan otras tres obras con las que se tiene en la colección, y definitivamente son únicas en el país, ¿no? Por todas estas características que menciono.
Sí, señora. Sergio, ahora sí, para cerrar la entrevista y antes de ir a los anuncios institucionales, rápidamente, una definición así rápida como periodista, historiador, ¿qué es patrimonio para usted?
Es una pregunta que da como para un programa entero, pero
hacia quemarropa.
Así rápidamente, sí. A quemarropa. Yo creo que el patrimonio es nuestra identidad, la respuesta constante a nuestra identidad. Por eso hay que buscarla, hay que cuidarla. Y yo diría que es básicamente eso.
Listo. Ingrid, como museóloga, ¿qué es patrimonio? Así de rápido.
Patrimonio es una herencia cultural, ¿no? Que tenemos una responsabilidad colectiva por preservarla, y que también está ligada a, al hablar de herencia, a conectar, es un conector entre generaciones, ¿no?
Me gusta mucho lo que ha dicho de responsabilidad colectiva a propósito de lo que estuvo a punto de pasar en la Catedral Primada. Vamos con los anuncios institucionales, y gracias a Ingrid Federic y Sergio Maecha.
Radiofonio, el programa de la revista Nova Etcétera.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Escucha País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Rosario Radio.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
¡Oye!
Llega otra edición del festival universitario más grande de Colombia. ERE Festival Beyond Time. Beyond Time. Volvámonos a encontrar.
No sé cómo se llama.
ERE Festival 2022. Con las presentaciones en vivo de Golpe a Golpe, Juan Palao. El Camaleón, Benú. Y la revelación del rock colombiano, Armenia. ERE Festival 2022 Beyond Time. Volvámonos a encontrar. Con gran cierre del orgullo del Pacífico colombiano, Chocquip Town.
Que desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó.
Recuerda que el recaudo del ERE Festival aporta al fondo de becas Sueño Ser, que ayudan a estudiantes de pregrado con excelencia académica, con dificultades económicas para poder culminar su sueño de ser profesionales.
Una raza, un sector lleno de...
ERE Festival 2022, Beyond Time. Volvámonos a encontrar. Organiza Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Rosario. Invita U Rosario Radio.
Ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café.
La parrilla de programación de U Rosario Radio se actualiza. Prepárese para estar bien informado. Panorama a las 12, un espacio con todo lo que debe saber. Escúchenos desde el 4 de octubre, todos los martes y jueves al mediodía.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Estamos en la segunda parte de este Radiofonio. Y como abrebocas a los conciertos de esta noche y de mañana, pues tenemos música. Pues no propiamente música sacra, pero sí un homenaje a un pianista de jazz. Y para el contexto, me estoy basando en un contenido de la Radio Nacional de Colombia. El pianista santandereano Óscar Acevedo Gómez es hoy considerado uno de los más representativos músicos de jazz colombiano de la segunda generación que, de manera inquieta, durante los años 1960 y 70, se dedicó a emular el sonido que encontraron en los escasos discos de jazz de la disquera Daro en Bogotá y los que escuchaban a través de la radio. En la década de 1970, un joven de experiencia musical media se marcha a los Estados Unidos a formarse en el Berklee College of Music de Boston. De vuelta en Colombia, formó su grupo y desde 1985 empezó a figurar. Con la colaboración de los bajistas Memo Urbano, Alfonso Rondón, Gustavo Erazo, los percusionistas Danilo y José Luis Escobar, Wilson Viveros, Luis Pacheco y los hermanos Toño y Tico Arnedo, inició una larga gira por las principales ciudades del país. En ese tiempo interpretaba un repertorio propio del género del jazz rock, muy al estilo de Yellow Jackets y Dave Grossin, con teclados y secuenciadores. Introduciendo a percusión latina, se convirtió en uno de los iniciadores de la fusión de ritmos autóctonos colombianos con jazz. El tema El Encartador de Serpientes, en ritmo de chandé, es un ejemplo contundente. Asimismo, Vox Populi se convierte en uno de los primeros temas del Latin Jazz grabados en Colombia. infortunadamente no encontré ninguno de estos dos temas, pero sí el primero. Un arreglo del famoso estándar de Joe Henderson, estrenado en el 27º Festival Internacional de Piano de Bucaramanga, un evento producido por la Universidad Industrial de Santander, grabado el 23 de julio de 2020 en la sala estudio del Teatro Mayor por Walter Escamilla. El número uno es Recorda Mi. Estábamos oyendo al pianista santandereano Óscar Acevedo Gómez con una composición de Joe Henderson, Recorda Mi. Hablando de las actividades del Archivo Histórico, quiero invitarlos a participar en la segunda edición de DocuArt, que se cierra el 14 de octubre. ¿En qué consiste esto? En que a partir de las colecciones del Archivo Histórico, es decir, libros, documentos o fotografías, se plantee un proyecto creativo, algún nuevo uso de estas colecciones, y el premio para el ganador está en 2 millones de pesos. Entonces, si usted es creador y está interesado en la convocatoria, le recomiendo que se dirija a las redes sociales del Archivo Histórico para conocer más. Los primeros ganadores de DocuArt, Luisa Franco y Mario Castro, hicieron un podcast. Entonces, si usted tiene alguna idea creativa, pues aproveche esta oportunidad. volvemos al homenaje a Óscar Acevedo Gómez con el segundo de nuestros cortes, Very Early, cuarteto de Óscar Acevedo en el séptimo Mompox Festival en septiembre 8 de 2018. Juan Camilo Anzola en la batería, Alejandro Fernández en el bajo y William Pérez en la guitarra, interpretando un arreglo en bossa nova de esta canción de Bill Evans. Entonces queden con Very Early. En 1988, Óscar Acevedo conformó la agrupación Vox Populi, al lado de Toño Arnedo en saxos y de Gabriel Rondón en guitarra. De aquellas experiencias quedan pocas grabaciones, de allí el valor que tiene como un libro abierto, primer disco de Acevedo que vino a publicar en 1996, agotado de la industria de los jingles, donde llegó a destacarse. Con la publicación dedicatoria de 1999, donde retoma lo hecho en el segundo lustro de la década, son el aporte a la aún escasa discografía del jazz colombiano. Saludamos a Teresa Guerrero, quien está reportando sintonía por la web de Urrosario Radio. Seguimos. Una tonada tradicional de la costa pacífica colombiana. Muy recomendada, oigan esto. Gina Sabino en la voz, Raúl Platz en el bajo, Juan Camilo Anzola en la batería y Óscar Acevedo en un arreglo de Juan Carlos Padilla, Parió la Luna.
Ante noche y anoche, parió la luna, 25 luceros, y una lunita, 25 negritos, y una culebra, veinticinco luceros, y una lunita, 25 negritos,
En 2013, Óscar Acevedo lanzó con su nuevo grupo el DVD Jazz Colombiano en Vivo, primer emprendimiento privado que un jazzista hace en este formato en Colombia. En 2017 lanzó A Toda Costa, álbum grabado y producido por la Universidad de los Andes, en el que explora sus experiencias en la docencia al lado de músicos como William Pérez en guitarra, Juan Camilo Anzola en batería y Quique Harker en contrabajo. Hoy, a la espera de entregar un nuevo trabajo discográfico, Acevedo sigue dedicado a la docencia, una de sus grandes pasiones, y a llevar los sonidos de su jazz a diferentes escenarios de Colombia y el mundo, con ensambles conformados con sus alumnos y con músicos profesionales. Este pues será el contenido de la Radio Nacional de Colombia en homenaje a Óscar Acevedo. Lo que sigue, una canción en homenaje a los cerros del Mavecure, una milenaria formación rocosa junto al río Inírida. Concierto del 14 de noviembre de 2021 en la Casa de Moneda, dentro del tercer Festijazz Popayán. Sigan con Rumbo al Mavecure.
Jacobo Álvarez en la batería. Quique Harker en el bajo. Jonathan Krause en el saxofón de Alemania.
Llegando así al final de este Radiofonium, donde tuvimos en primera instancia a Ingrid Frederick y a Sergio Maecha hablando de las actividades de la Dirección de Patrimonio y Relacionamiento, y cerramos con este homenaje al piano jazz de Óscar Acevedo. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada, así como la dirección general de Sebastián Ríos y el sonoro montaje de Nelson Duarte. Hasta el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente, un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.